Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo dicho, llega el kilómetro 42 con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Y con Chema Martínez. Hola, Chema.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues estupendamente, trabajando en el Día del Trabajador. ¿Qué cosas más raras pasan
hecho?
En este
¿Qué
mundo?
¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho?
Pues que voy a hacer correr, Juanma, ¿para qué te voy a engañar? Esta mañana he salido a correr, me ha dicho Nuria, ¿me acompañas un rato a correr? Digo, venga, te acompaño, y luego he hecho mi entrenamiento aparte, así que he hecho una hora y media, y por la tarde otra tiradita a 10 kilometrillos, así que he hecho unos cuantos kilómetros.
Y tomar el sol, porque me ha mandado una foto que estaba tumbado ahí a la Bartola tomando el sol como si fuera...
También, porque el sol te carga de energía, y hoy ya se nota que han subido las temperaturas, y bueno, como lo que ya sabéis que me meto en el agua fría para que mi musculatura esté a punto, pues después del agua fría me he puesto al sol como los lagartos, para que mi cuerpo absorbiese toda la energía solar y me la he quedado toda, así que...
Oye, tenéis muy bien cuidado el jardín ahí en la urba, ¿eh? De las fotos que te veo en el Instagram y en Twitter y tal, se ve muy bien cuidada la zona común, sí señor, como debe ser.
Te cuenta, soy yo el jardinero, te voy a decir si soy yo, no me crees, ¿no? Pues si, te lo digo.
Si eres tú, te voy a contratar yo para la mía, para que vengas a ponerla en condiciones, que está hecho un desastre. Vamos a hacer un guiño, aunque este es un espacio dedicado a los runners, a la gente que anda en bici. La gente que está afrontando uno de los retos más bonitos del año, Joseba.
Sí, de los más bonitos y de los más duros, que es la Titan Desert, que es una carrera por el desierto de Marruecos, donde se soportan temperaturas altísimas y donde los ciclistas pues se las ven y se las desean para atravesar un montón de dunas en las que muchas veces tienen que poner pie a tierra. Y está el amigo Luis Pasamontes.
Hola, Luis. Allí.
¿Qué tal, chicos? Buenas noches.
Segunda etapa, ¿qué tal estás?
Pues bien, bien, la verdad que ha sido muy dura. Hoy teníamos el paso de dunas y son 100 kilómetros, como decía Joseba, un calor tremendo y, bueno, pues tragando arena bastante, la verdad.
Estás haciendo esta Titan Desert, que es tu tercera Titan Desert, con un equipo de gente que debuta en la prueba, ¿no?
Sí, sí, sí. Son un equipo de gente que, bueno, estamos corriendo por la Fundación CRIS contra el cáncer,
¿sí?,
contra la leucemia infantil y bueno, la verdad que son, bueno, pues deportistas populares, amateur, que se han estado preparando durante 6 meses para este reto y me sorprenden cómo consiguen terminar estas etapas. La verdad que muy contento con el rendimiento de todo el equipo.
¿Cómo están? ¿Cómo lo llevan? ¿Qué es lo peor?
Pues mira, normalmente hemos tenido hasta ahora 2 etapas de 100 kilómetros y en el kilómetro 70 suelen tener un bajón moral importante, ¿no? Físicamente están bien, no han tenido ningún desfallecimiento, están muy concentrados con el tema de la hidratación, de la alimentación, porque se ha tenido que retirar mucha gente por intoxicación de alimentos, ¿no? De estar aquí, pues a veces las condiciones no son las adecuadas y estamos teniendo mucho cuidado en eso, ¿no? Que si nos tiene que sacar de la carrera, que yo estoy convencido de que no, algo que no sea por haber cometido un fallo, ¿no? Pero sí que ese kilómetro, ahí en el kilómetro 70 es cuando ellos empiezan a pensar qué hacen aquí, ¿no?
Mano,
nos han mandado venir a esto.
Si empiezan a pensar, Manu Luis, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué sí. te iba a decir? Buenas es una noches. Carrera, la Titan Desert, bueno, yo hago algo parecido, hacemos, que es la Maratón de Sables, ¿no? Que además es en un sitio bastante parecido. Yo creo que también vais por las dunas de Mersuga, ¿no? Por allí, o sea que...
Sí, sí, sí.
Y a mí lo que me sorprende muchísimo, como porque corriendo al final de la duna te puedes mover, pero con la bicicleta, cuando son muchos kilómetros, tiene que ser complicadísimo, ¿no? Además, con las calas casi debe ser imposible el moverse, ¿no?, entre en esa zona de arenas.
Sí, es muy complicado. Aquí se mueven muy bien las bicicletas fat bike, que son unas bicicletas con una anchura de neumático amplio, y alguno de los trucos para poder rodar, pero muy poco, como dices, por la arena, es deshinchar los neumáticos a tope, ¿no?, para que haya mucha base sobre la arena, pesar muy poco, cuanto menos peses, pues menos te vas a hundir, y después pues hay que caminar, hay que terminar caminando sí o sí, o sea, aunque seas muy bueno en las dunas, vas a tener que echar pie a tierra, entonces nos ponemos cubre zapatillas de licra, como los que ponen los ciclistas de carretera en las
sí,
cronos.
Sí, los gaiters, ¿no? Las polainas, sí, para que no entre arena
exacto. Dentro ponemos del pie. Tinta americana en el tobillo y así evitamos que entre arena, pero bueno, termina entrando, la verdad que es complicado, es complicado.
Y en cuanto a la hidratación, ¿la organización te os surte de habituallamientos a lo largo de todo el recorrido o vosotros tenéis que llevar autosuficiencia durante esa etapa?
No, tenemos tres estaciones de hidratación. Estamos obligados a salir con 3 litros de agua en camelback y bidones. Y bueno, pues yo les recomiendo, porque al final ya sabes que los suplementos de sales y demás, pues a veces en el estómago, con los geles, con las barritas, pues se hacen pesados durante tanto tiempo. Entonces nos tomamos pastillas de sales minerales, de magnesio y potasio, y agua sobre todo, para que el estómago no sufra demasiado. Y hasta ahora va la cosa bastante bien.
Vamos, que lo que nos cuenta que lo estáis pasando de vicio, ¿no? Sí, ¿para qué no vamos a engañar? Sí.
Oye, Luis, una pregunta. Habitualmente se dice entre la gente que anda en bici que es muy importante echar culo, es decir, hacer dura la zona en la que vas apoyado sobre el sillín para que no te salga ahí cualquier tipo de herida. A pesar de todo, cuando la gente va a la Titan Desert, por mucho culo que haya echado entrenando, suele tener problemas en esa zona. ¿Pasa siempre o no siempre?
Exacto, Juanma. La enfermería, el hospital de campaña que hay montado aquí, es un espectáculo. Te encuentras a 30 tíos con el culo en pompa,
claro.
Y cada día...
¿Y solo van los hombres? ¿Solo van los hombres o qué?
No, van hombres y mujeres, que bueno. Pero yo en esa zona no me han dejado entrar todavía. No, pero es así, es muy complicado, la verdad, porque... Mira, hay un truco, sabes que hay tormentas de arena y por muy cerrada que lleves la maleta termina entrando. Entonces, normalmente lo que se hace es envasar el culote al vacío. O sea, yo he ido a una charcutería a envasarme los culotes al vacío y el charcutero se ha quedado flipado.
Me dice,
no me debes nada con que me dejes hacer una foto a esto.
No, oye, Luis, yo me compré la máquina que lo envasa, porque tenemos que llevar la comida cuando vamos a Sables, y yo tengo en casa la envasadora, sí, al vacío, para meter todas las cosas envasadas.
Claro,
o sea que...
claro.
Pero ¿y qué pasa? ¿Metes ahí el culote para que no se le...
para que no entre la arena?
Claro. Para que no entre arena, porque la arena, Juanma, es lo que te va rozando ahí entre la badana y el sillín, ¿no? Aunque nos impregnamos a tope de vaselina y todo, pero cuanto más cubierto esté...
Cualquier mínima rozadura, cualquier mínima rozadura se convierte en auténtica aventura.
Sí, sí, y sí, yo sí. Me pregunto, ¿y no se puede envasar al vacío la parte postescrotal, Luis?
Pues no he probado y no.
Pues díselo a tu carnicero, a ver si te la envías.
Nos has dejado pensando, Joseba,
Qué imagen tan desagradable, por favor. Luis, nada, que escúchate, vamos a ir llamando esta semana en el partidazo.
Claro.
Y por supuesto, dales un abrazo. Yo, bueno, de tu equipo, conozco a Chema, a José y a Irra especialmente, así que dales un abrazo de nuestra parte y que mañana te llamamos para ver qué tal va la cosa, ¿de acuerdo?
Claro, vale, muchas gracias y gracias por llamar. Un abrazo.
Solo faltaba.
Venga, mucho ánimo, chicos.
Un abrazo. Abrazo. Qué cracks, la gente que está allí en la Titan Desert. Hay un compañero, por cierto, Chema del Olmo, de Onda Cero, está ahí haciendo.
Pero Chema creo que
ya la ha hecho más veces. Pero le he visto una foto en Twitter, que le sigo en Twitter, y sé que está por ahí, así que mucha suerte también para él.
Muy carrera bien. Espectacular, otra carrera de aventura en la cual tienes que estar unos cuantos días. Y bueno, lo que estaba diciendo Luis, que padecen mucho en toda la parte del culón, ¿no? Cuando vas corriendo, todo eso se traslada a los pies, ¿no? Que es lo que más sufre, pero más o menos son deportes de resistencia muy agónicos, ¿no? En el cual tienes que estar del primer día hasta el último momento pendiente que vaya todo bien, porque cualquier mínimo problema te va a obligar a final abandonar, ¿no? Y es complicado, las temperaturas, la deshidratación, o sea, que carreras de las que a mí me gustan, ¿no? Yo conforme lo estaba contando, digo, a ver, tendré que ir algún año subido encima de la bicicleta para completarla, porque es una de las pruebas que hay que hacer.
Vamos con el running. Atención a esto, el próximo fin de semana, 3 expertos maratonianos van a intentar bajar de las 2 horas en el maratón, pero no es un tiempo, Joseba.
No es homologable.
Homologable.
Es una prueba que van a hacer 3 expertos maratonianos y lo van a hacer en Monza. No sé si esto de Monza. Bueno, el objetivo es bajar de las 2 horas. Recordamos que el récord del mundo lo tiene Denis Kimeto con 2:02:57. Y el gran reto del mundo del atletismo, Chema nos ha dicho muchas veces que va a ser imposible, es bajar de las 2 horas. No sé, Chema, por qué se hace en Monza si hay unas condiciones especiales para hacer un maratón de este tipo allí.
Pues yo creo que todo este reto, Joseba, viene envuelto en una, al final, en algo muy marketingiano, ¿no? Porque yo creo que es algo muy complicado de hacer, a día de hoy me parece una misión imposible, y lo cierto es que, bueno, que durante todos estos meses que empezó a hablarse de este proyecto de bajar de las 2 horas, pues hemos estado hablando de dónde se iba a hacer, de que se iban a utilizar unas zapatillas, esas mismas zapatillas de las cuales hemos estado hablando aquí en el programa, que iban a mejorar un 4% el rendimiento de los atletas. Nos hemos dado cuenta que el otro día Bekele, al acabar la carrera, dijo que las zapatillas le habían impedido pelear por la victoria, las mismas zapatillas que le habían provocado unas calenturas en el kilómetro 20-25. Así que para mí estamos ante un reto pues demasiado marketingiano. O sea, que tanto, bueno, que se haga en Monza, pues me imagino que será el sitio donde más lo tienen controlado todo. Pero desde eso, Kipchoge para mí es uno de los grandes maratonianos, posiblemente el maratoniano que está en disposición de correr más rápido. Y bueno, todo está un poco preparado para ver lo que son capaces, pero a día de hoy para mí es algo que se me antoja tarea imposible, ¿no? Y yo creo que bueno, que me gusta porque hemos estado hablando de ello, de todas las dificultades que suponía, pero que a nivel fisiológico yo creo que el ser humano todavía no está preparado para correr en esos ritmos. Al igual que si me dices, ¿será capaz de correr el hombre por debajo de 9 segundos? Pues a día de hoy es imposible. Pues lo mismo te diría con las 2 horas. A día de hoy se puede correr un atleta con los tiempos que tiene Kipchoge bajar de esas 2 horas. Para mí no, independientemente que lo haga en Monza, como si lo hace en un circuito cuesta abajo, porque estamos limitados por el factor fisiológico, la depreciación de los depósitos de glucógeno, trabajo las grasas y los techos que tenemos fisiológicos.
Hay que recordar que no es homologable esta prueba. O sea, si se consigue bajar de 2 horas, no va a ser récord del mundo porque la IAAF no lo ha reconocido, pero sí sería una pista para poder intentarlo después en algún otro sitio.
Yo ya te digo que lo veo, para mí es eso. No va a ser posible, es que lo veo tan, tan claro. Ojalá me tuvieran que decir, ¿ves cómo estaba diciendo que no se podía? Y lo cierto es que, porque esto al final se comenta en muchísimos sitios, ¿no? Y yo estas semanas entrenando en el centro de alto rendimiento con deportistas profesionales ya lo ponían en duda, cosa que a mí me extrañaba, ¿no? Decir, no, bueno, si sean las condiciones ideales, lo mismo lo hacen, ¿no? Y a mí me sorprendían las dudas de entrenadores, ¿no? Entrenadores de la propia selección española, como me lo comentaban. Pero el caso es que, bueno, que la IAAF no lo pueda homologar como récord. En cualquier caso, si consiguieran bajar de las 2 horas, sería una auténtica pasada.
Claro. Y atención al panorama que podemos tener este próximo verano, porque puede ser que no haya ningún récord del mundo de atletismo. ¿Por qué pasa esto? Porque este fin de semana la Federación Europea va a tratar de analizar y va a votar si desaparecen, si invalidan todos los récords de Europa del atletismo. Quiere que no exista ni la más mínima duda sobre el dopaje en las marcas registradas. Estamos hablando de marcas como la de Kratochilova en 800 o Margarita Koch en 400, que son récords que llevan muchísimos años ahí. Si esto es aprobado, se va a llevar a la IAAF, a la Federación Internacional, en agosto. Pero es que la IAAF en agosto también va a tratar o va a analizar y va a decidir si todos los récords del mundo anteriores al 2005 desaparecen también. O sea, se pondrían todos los contadores a cero. Y estamos hablando de récords como el de Paula Radcliffe, Hichane El-Guerrouz, Asaf Powell, Florence Griffith. Es decir, casi todas las marcas históricas del mundo del atletismo este próximo verano pueden quedar a cero. ¿Qué te parece, Chema?
A mí me parece, por un lado, bien. La faena de todo esto, que quitas esas marcas, pero habrá gente que habrá conseguido batir esos récords, ¿no? De manera honesta. Pero sí que creo que partir de cero lo que daría sería una nueva visión, ¿no? Un empezar y un poco acabar con todas esas sospechas que existen de determinadas marcas, ¿no? Y a mí me parecería muy bien. Lo cierto es que, por ejemplo, en 10.000 tenemos un récord de Europa, por decirte algo, de un señor que se llama Mohamed Mourid. Y este señor hizo 26:50, batió el récord de Europa y al mes o a los 2 meses dio positivo por EPO, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a decir? Eso me suena fatal y me chirría todo y me fastidia, por no decir otra palabra más gorda, ¿no? Así que hay récords que no tendrían por qué estar porque están bajo la sombra, la sospecha de haberse cometido, habiendo utilizado sustancias dopantes. Y sí que creo que hoy en día el dopaje se persigue de una manera pues más enérgica, ¿no? Y se condena. Lo que sí que tendríamos que hacer todavía es sancionar o ejemplarizar más esas sanciones para que sí, partimos de cero, vamos a dar unos nuevos récords, pero que ahora el que se dope o al que le pillen, pues que ya no pueda volver a competir o en ese sentido ser algo más ejemplarizantes para que no volvamos otra vez a lo mismo, ¿no? A tener que volver a hablar de gente de más casos de dopaje. Pero en cualquier caso sí que es cierto, Joseba, como decías, que es algo que se comenta, que hay determinados récords que no se los cree nadie. Entonces, pues bueno, una buena manera de pensar en un futuro atletismo, pues dentro de un marco de que no haya el dopaje sin existir esas sombras de duda, pues estaría muy bien.
Vamos con cuestiones, con consejos que piden los oyentes para ellos, de parte de Chema Martínez. Algo muy recurrente también en esta sección, los estiramientos, que siempre te preguntan por los estiramientos. Aunque ya lo has explicado mil veces, los oyentes insisten. ¿Cómo hay que hacerlos? ¿Cuándo hay que hacerlos?
¿Y por
¿Cuántas
qué?
veces? ¿Cuántas repeticiones? ¿Antes, después? En fin, ¿qué
Pues
tienes que decir de los estiramientos?
mira, Juanma, ¿por qué estirar? Pues mira, pues tenemos que estirar porque aumenta nuestra flexibilidad, nos alivia las contracturas musculares que podamos tener. Cuando estiramos, nuestros músculos pierden tensión, produce una sensación de calma y al final no deja de ser un excelente método para que nuestros músculos se relajen y puedan tener una buena vuelta a la calma. También favorece la circulación, de tal manera que el oxígeno pues se puede oxigenar un poquito más. También disminuyen todos los problemas musculares derivados de sobrecargas por exceso de entrenamiento, por competir. O sea que al final los estiramientos son idóneos para, sobre todo, mantener a nuestro cuerpo activo. También hay que tener en cuenta que por ejemplo, la edad hace que nos seamos menos flexibles. También,
¿qué me vas a contar?
Sí, bueno, a mí me está pasando en los últimos años que he notado que soy un auténtico tronco y estoy ahora intentando paliar ese déficit de flexibilidad, pues intentando estirar cada día un poquito más y siendo un poquito más concienzudo, ¿no? Porque al final, pero no solo la edad, también dependiendo de la hora del día en la que estires, ¿no? No es lo mismo estirar por la mañana que por la noche. O sea, aunque no lo creas, por la mañana estamos mucho más rígidos, ¿no? También claro. El sexo influye, no quiere decir que si lo practicas más o menos influye la flexibilidad, sino que las mujeres son más flexibles que hombres.
Las mujeres en el gimnasio, cuando se ponen a estirar, te humillan directamente. O sea, es que yo las veo estirando al lado y digo, pero esta chica va a verme estirar y se va a reír de mí.
Sí, por eso yo no he estirado durante tanto tiempo y así me pasaba, ¿no? Y luego también, por ejemplo, la temperatura puede condicionar el estiramiento. A menor temperatura y menos flexibilidad. El calor aumenta la relajación y por eso mejora la flexibilidad. Al final, la flexibilidad es una, claro, es una cualidad física, básica, fundamental, que tenemos que seguir trabajándola. Y ahora bien, ¿cómo y cuándo? ¿Cuándo debemos estirar después de nuestra práctica deportiva? Siempre después, no antes, porque tampoco el propio ejercicio es el que nos va a llevar a calentar la musculatura específica del gesto que vayamos a hacer. O sea que para salir a correr no haría falta estirar antes. Lo que si es un gesto específico, por ejemplo, si vamos a jugar al fútbol, lo que haríamos sería calentar y luego sí que incorporaríamos los estiramientos, pero siempre posterior, siempre después de nuestra pequeña práctica deportiva. ¿Cuánto tiempo podríamos hacer? Bueno, el mínimo que deberíamos dedicar a cada grupo muscular sería 10 segundos, llegando hasta 40 segundos, no más. Y más quedándonos entre 20 y 25 segundos estaría muy bien. ¿Cuántas veces podríamos hacerlo al cabo de día? Pues siempre y cuando hagamos una práctica deportiva, después de esa práctica podríamos estirar. Es decir, los que doblan, hacen dos sesiones al día, podrían estirar perfectamente dos veces. ¿Cuántas veces hasta cuándo? Pues yo, como no creo que haya nadie que entre más de cinco o seis veces, cualquier estiramiento estaría aconsejado para la práctica deportiva. Y lo que recomendaría también es utilizar, llevar un orden, es decir, vamos a empezar a estirar desde los pies, empezamos con las fascias, el sóleo, gemelo, y los isquios, el glúteo, para que ese orden nos ayudaría a estirar un poquito mejor y de manera ordenada. Así que estiramiento sí, cuando después de entrenar siempre, la duración entre 10 y 40 segundos de manera suave, nada de forzar la musculatura, simplemente lo que tratamos es de devolver al músculo a su estado inicial, con lo cual los estiramientos son amigos, nos van a ayudar, y los que nos vamos haciendo más mayores sí que debemos poner especial atención en estirar cada día.
El segundo caso que interesa mucho a los oyentes, la fatiga. ¿Cómo se detecta que llega cuando viene el del mazo? Y en el caso de que venga y que la empiezas tú a detectar...
Yo solo detecto a la primera.
Sí, bueno. ¿Cómo se detecta? Y sobre todo, ¿qué es lo que hay que hacer a partir de ahí? ¿O hay que parar? ¿O hay que bajar el rendimiento? ¿Cómo se aborda esto?
Bueno, para la fatiga, nuevamente, cuando nos pasamos de nuestro ritmo, siempre tenemos muchas alarmas en nuestro cuerpo que nos avisan de que nos estamos pasando de alguna manera. Eso cuando estamos practicando el ejercicio. También es normal, porque para poder mejorar en el entrenamiento tenemos que superar ese umbral mínimo en el cual tenemos que estimular al cuerpo para que provoque una reacción y mejoremos. Eso se trata del entrenamiento. Al final, el entrenamiento lo que haces es fastidiar a tu cuerpo dándole caña para que él responda con un estímulo, tratando de mejorar, ¿no? con esa carga que tú le has dado. De tal manera que siempre tenemos que estar cansado. La situación deportista de alto nivel es estar cansado, siempre está cansado. Pero ahora bien, hay que tener cuidado cuando ese cansancio, esa fatiga ya no es controlable. Y para ello lo que tenemos que hacer es guiarnos de pequeños detalles, como son el estado de ánimo, el apetito, cómo percibimos la carga, si tenemos dolores musculares o incluso si somos capaces de ver cómo son nuestras pulsaciones cuando nos levantamos, ¿no? Así que, por ejemplo, si llega un día, nuestro estado de ánimo es muy bajo, ¿no? Nos encontramos mal, no tenemos hambre, la carga la hemos percibido, era un simple salir a correr un poquito suave y nos ha parecido la carga más dura del mundo. Y, por ejemplo, y no dormimos bien, porque el sueño también sería otro factor importante, eso quiere decir que esa fatiga ya no es controlable y se ha pasado de lo normal, con lo cual o bajamos el entrenamiento o nos estamos dando cuenta de que podemos correr el riesgo de llevar a nuestro cuerpo a una situación del hoyo total, o sea, de una situación sin vuelta, ¿no? Así que, ojo, cuando la fatiga es normal, o sea, que estemos entrenados, estemos cansados, es normal, Pero, por ejemplo, con el estado de ánimo, el apetito y el sueño, con esos tres índices, podríamos saber si es dentro de lo controlable. Si tú duermes bien, tienes hambre y te encuentras motivado, no pasa absolutamente nada, esa fatiga es controlable. Ahora bien, si tu estado de ánimo, el apetito y no tienes, tu estado de ánimo es bajo y no duermes por la noche, ojo que esos valores, esos factores son los que te indican qué grado de fatiga tienes y si tienes que parar un poco o bajar el pistón en cuanto a esos entrenamientos. Así que esos, con esas cosillas la gente, los oyentes se pueden dar cuenta de si nos estamos pasando o no.
Chema, que tienes el domingo el
Wings
Quiz
for
for
Life,
Life,
¿no?
Sí,
Valencia,
sí,
¿no?
El domingo quedo con Carlos Sainz, que me cuenta a ver cómo está también la Fórmula 1. Le intentaré fastidiar el máximo tiempo posible, que esté sentado a 15, 16, 17 por hora, que esté mucho tiempo, que se aburra y que luego nos cuente cosas de. Luego llegamos por la noche a ver que nos cuente el lunes.
Vale, le puedes decir que ese coche corre más que el de Alonso, ¿eh?
Ostras, seguro, seguro.
Sí, con que salga, ya
con que corra 15 por hora.
Oye, no me vendría mal, así puedo hacer más kilómetros. Con un
claro.
Honda McLaren y pollo está.
Con un McLaren puedes estar un año entero corriendo y no te va a pillar.
Nos porque cuentas el próximo lunes. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Adiós,
buenas
Chema.
Noches.
Adiós, Joseba.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.